Bienvenidos, bienvenidos y buenas tardes o buenos días para los que estáis conectados desde América, desde Valencia. Podréis apreciar que no se oye nada, no se oye, bueno, aparte de mi voz, no se oye ningún ruido en Valencia y estamos en fallas casi, ¿no? Hoy, si fuera otro año, estaríamos escuchando petardos, estaríamos escuchando tracas, mucho ajetreo, pero está la ciudad tranquila, silenciosa, muy silenciosa. Es la segunda vez, ¿no? Las segundas fallas que no se van a hacer y no se van a celebrar. Así que, bueno, vivimos tiempos un poco extraños, ¿no? Tiempos en los que hay que renunciar a las fiestas, hay que renunciar a veces incluso a las relaciones y hay muchas crisis a nivel personal, hay crisis emocionales, hay crisis psicológicas, hay enfermedad y también muchas personas tienen crisis económica. Así que vivimos tiempos realmente convulsos, ¿no? Tiempos duros, diría yo, ¿no? Con situaciones realmente muy duras por las que muchas personas están atravesando. Y muchos tenemos familiares cercanos, amigos que lo están pasando mal, o nosotros mismos también, ¿no? Que he visto en el chat algún día que alguna persona decía que había perdido un familiar muy cercano y realmente son situaciones tan duras las que estamos atravesando. Y realmente de eso vamos a hablar hoy, porque en estos tiempos convulsos, ¿qué nos puede ayudar? Tiempos convulsos que son situaciones complejas que no entendemos muchas veces, mucha incertidumbre, situaciones de mucha incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, qué va a pasar el mes que viene, los próximos meses, la situación cambiará, no cambiará, qué sucederá. Situaciones también, digamos, en ocasiones bastante sorprendentes, porque no solamente tenemos COVID, es también de vez en cuando hay una catástrofe medioambiental y realmente para quien tiene que sufrir esa catástrofe viene de repente, ¿no? De repente es situaciones duras, de repente. Entonces lo que vamos hoy a ver es ¿a qué nos podemos coger? ¿Cuál es el ancla o el timón, ¿no? Al que nos podemos coger para que nuestro barco llegue a buen puerto, ¿no? Y realmente yo he pensado que hay dos cosas a las que tenemos que tener realmente, o que podríamos, y creo que es conveniente, tener muy claras en porque nos puede ayudar a atravesar las tormentas, ¿no? O sea, pensar en un barco que está atravesando unas tormentas muy fuertes, ¿no? De viento, mareas, lluvias fuertes. ¿Cuál es ese timón, ¿no? que nos podemos coger para atravesar esas tormentas y mantenernos estables, incluso salir fortalecidos, ¿por qué no?, de esas tormentas? Porque son tiempos de resiliencia, ¿no? Tiempos en los que necesitamos ser muy resilientes y muy fuertes. Pero no fuertes en el sentido de duros, sino fuertes en el sentido de fortaleza interna, de capacidad, de poderes espirituales interiores, ¿no? Que nos permitan afrontar situaciones, adaptarnos a los cambios, nos permitan fluir con la vida, con las situaciones, nos permita tolerar todo lo que nos venga y discernir, ¿no?, que es en cada momento lo mejor. Decidir rápido, además, porque a veces tenemos que tomar decisiones muy rápidas y cooperar con otros. O sea, todos esos poderes, ¿no?, que podemos hacer surgir de nosotros son muy valiosos en este momento y están muy relacionados con la fortaleza y con la resiliencia, con la fortaleza interior. Entonces yo había pensado que en estos momentos, en estos tiempos convulsos, hay un timón que nos puede ayudar y es abrazar la bondad y amar a Dios. Voy a empezar por lo primero, por la bondad. Cuando pensamos en la supervivencia, porque cuando estamos pasando unas situaciones muy duras, o a veces pensamos, esto es un, tengo que ponerme en modo supervivencia. Yo tengo que confesar que al principio, justo hoy, precisamente hace un año, hoy hace un año que se declaró en España el estado de emergencia y nos confinamos en casa. Fue realmente sorprendente para muchas personas, pero a mí me sorprendió especialmente porque yo había venido de viaje, hacía solamente 6 días, había venido a España, estuve en la India durante 15 días, casi, ¿no? 13, 14 días, bueno. Y llegué a España y de repente vi ya como el ambiente, ¿no? Las personas ya con, muchos con mascarilla, ambiente de miedo, las noticias eran terribles de lo que estaba pasando. Y al cabo de solamente de 6 días se decretó ya el estado de emergencia y el confinamiento. Entonces para mí fue sorprendente y lo primero que me vino a la cabeza fue, estamos en un modo supervivencia. Esto se trata de pensar y actuar de modo que podamos sobrevivir, porque es una situación pues inesperada, dura, no sabemos lo que va a pasar. Y claro, cuando pensamos estoy en modo supervivencia, ¿qué me viene a la cabeza? O sea, quizás, ¿no? Igual no a todos, pero bueno, pensaba eso. Me viene a la mente situaciones, por ejemplo, complicadas, un naufragio, ¿no?, en el que los náufragos tienen que competir por la comida. O me viene a la mente la lucha contra los elementos, ¿no?, o contra los animales salvajes, ¿no?, supervivencia en la selva. O sea, es como que hemos visto muchas películas, ¿no? Entonces, cuando la realidad, yo me acuerdo que a veces, al principio de la pandemia sobre todo, decía todo el mundo, es que esto parece una película, esto no parece que sea la realidad, parece que es una película, parece que vamos a salir de aquí, del cine, y todo va a volver a la normalidad, pero no, era la realidad. Porque ahora hemos visto tantas películas de supervivencia, entonces nos vienen escenas de, pues eso, de lucha, de hacernos fuertes, pero incluso con violencia, ¿no? O sea, entonces, y esto es un modelo mental que tenemos en el subconsciente, ¿no? Empezando por mí, yo me he dado cuenta también que a veces me viene este modelo mental y yo lo quiero cambiar, porque no es de esa supervivencia de la que estamos hablando. O dicho de otra manera, la lucha no nos va a ayudar en esta batalla. Esto no es una batalla normal. Las situaciones, todo lo que nos viene en la vida, si lo afrontamos como en las películas, o sea, como luchadores, no va a dar resultado. Nos vamos a agotar y nos vamos a desanimar. Hay otra forma, creo yo, para realmente pasar esas pruebas. Y una es coger el timón de la bondad. Puede sonar a lo mejor un poco llamativo, ¿no? Pero porque ese modelo mental nos lleva también a una cuestión cultural que a veces de pequeño nos han dicho, hijo, hija, si eres muy bueno te van a engañar. Si eres bueno, es que eres muy inocente y te engañarán. O el que sabe defender sus derechos con lucha, ¿no? Con lucha, ese es el que gana, ¿no? Ese es el que consigue. Nos han enseñado un poco esta moral o principio de competencia, de lucha, de pelea, ¿no? Y realmente es como cambiar este paradigma, ¿no? Porque para mí la bondad no es algo abstracto. Y por supuesto no es algo blando. No es algo blando, no. La bondad es fortaleza. Para mí la bondad es muy práctica. Son valores que universalmente se consideran positivos, como la integridad personal, la coherencia personal, la honestidad, la generosidad, la cooperación, la confianza, la amistad, tantos valores y la base, ¿no? El amor, la paz, la base de esos valores que son los valores básicos, como son la paz, el amor, la dicha, la verdad, la pureza, ¿no? Bueno, estos valores constituyen en la práctica lo que es la bondad. Es decir, cuando decimos una persona buena, es una persona que le vemos, que es un ejemplo, ¿no?, de estos valores. Entonces, para mí la bondad es algo práctico, no es un concepto abstracto, ¿no? Y no es una idea blanda, sino que es fortaleza. Realmente la persona buena tiene una gran fortaleza interior. ¿Y por qué? ¿Por qué? Primero, porque está satisfecha con su vida. O sea, realmente si llevamos a nuestra vida los valores contrarios, es decir, pues la avaricia, aprovechando de los demás, la competencia, la envidia, la crítica, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar, ¿no?, en todos esos valores. Pero si entramos en esa dinámica, igual yo me puedo justificar a mí misma. No, es que los demás son así, es que la situación era así y he tenido que reaccionar así. Puedo tener cantidad de justificaciones, pero en el fondo yo sé que eso no me está satisfaciendo y que antes o después eso me va a pasar factura. Y la factura es el karma. El karma sabemos que nos viene antes o después, ¿no? Así que yo no quiero que el karma me pase factura. Yo quiero vivir con paz interior. Quiero dormir tranquilamente por la noche y quiero estar satisfecha con mi vida y con mis relaciones con los demás y conmigo misma. Así que lo mejor para eso es aferrarme a esos valores. Y esa bondad realmente ya está en mí, o sea, no es que yo tenga que cogerla de fuera, de los demás. Está dentro de mí, lo que pasa es que me tengo que alinear con ella, tengo que alinearme con esa bondad. Sin embargo, si mi comportamiento es contrario a esos valores, podrían decir que constituyen la bondad en mí, estoy cortando ese vínculo de mi conciencia y mi comportamiento con esa esencia que me caracteriza. Y al cortar ese vínculo me voy a sentir mal. Quizás no al principio eso, pero no voy a tener realmente un estado de satisfacción conmigo misma. Así que es muy importante conectar con esa verdad. Pero ¿por qué la bondad que está en mí, que es esa verdad que hay en mí, ¿por qué me ayuda en tiempos convulsos? Porque, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy claro, y yo eso lo he experimentado mucho. si yo rompo un valor, por ejemplo, el valor de la verdad, si digo una mentira, después tengo que decir otras mentiras para justificar la mentira anterior. Es como un lío, ¿no? Y además me tengo que acordar de la mentira que dije, porque como era mentira, tengo que memorizar la mentira que dije para no contradecirme, ¿no? Y yo no sé si eso os ha sucedido, pero realmente hace tu vida muy complicada. Entonces, con lo complejo que está todo, si además tú te metes en esas redes que te creas tú mismo, ¿no? Como una araña que va creando su propia red y luego y cae atrapado en ella. Entonces, esa red de falsedades te va haciendo que te quedes como atrapado, ¿no? Y cada vez más, y ya no puedas salir de esa red que te has creado. Así que la honestidad, la verdad, te hace la vida sencilla, te hace la vida fácil. Y ya, los tiempos convulsos, con lo complicados que son, ¿para qué vamos a añadir complicaciones? El ser realmente transparente, claro. Hoy he tenido una reunión con unas personas que decía, también por internet era, ¿no? Y una decía, es que el mayor valor es la transparencia. La honestidad, la transparencia. Y es verdad. O sea, realmente una persona que va con la verdad por delante, que es transparente, que es honesta, eso tiene un valor extraordinario, ¿no? Y crea confianza también, ¿no? Los demás pueden confiar en ti. ¿Quién va a confiar en alguien que no es verdadero, que no es transparente? Así que la bondad es un gran tesoro, ¿no? Un gran tesoro. Y también otra razón por la que en tiempos convulsos es especialmente valiosa la bondad, ese conjunto de valores, como ese timón, ¿no? Para guiar nuestra vida a través de las tormentas, es porque en tiempos convulsos hay mucho estrés. Yo no sé quién de vosotros no ha tenido estrés en estas situaciones, pero yo creo, bueno, pondría la mano en el corazón de que todos hemos tenido en algún momento un poco o mucho estrés o un poco o mucho miedo, algún temor. O sea, realmente, y en esas situaciones, los valores me pacifican. O sea, los valores están conectados por la paz interior. Dan paz en mi vida. O sea, cuando llevo esos valores a la práctica, mi vida se vuelve más pacífica. Y entonces puedo convivir desde la paz más en un entorno adverso, en un entorno convulso. Así que otra razón más por la que la bondad es fundamental y muy importante, ¿sí?, para vivir en los tiempos que estamos viviendo. Así que yo diría que lo inteligente es ser bueno. Es decir, ser una persona buena que lleva a la práctica esos valores positivos. Eso es mi pensar. Y conectado ahora con el amor a Dios, me viene a la mente que en inglés hay dos palabras que se parecen mucho, mucho. God, que es Dios, y good, que es bondad. Y realmente, aunque se pronuncia good, realmente es God, es decir, G-O-O-D. Es decir, que God y good solo se diferencian en una O. Y no es por casualidad que sean dos palabras tan parecidas. No es por casualidad, porque realmente Dios es la fuente suprema de bondad. Dios es la bondad en su estado más puro y más ilimitado. Es la fuente de todas esas cualidades que en los seres humanos están, pero a veces un poco escondidas, ¿no? Pues en Dios están completamente expandidas, es decir, no hay ni pizca ni rastro de mezcla, ¿no?, en esa pureza. Así que realmente Amar a Dios significa amar la bondad, porque amar a Dios significa amar a la fuente de la bondad. A Dios a veces se le llama el benefactor del mundo. Hay una palabra muy bonita que es Shiva, no sé si la habéis oído, Shiva, que significa, significa el benefactor, que es una cualidad esencial de Dios. Es la bondad, el beneficio al mundo, ser benefactor del mundo. Así que conectar con la fuente, algo que hacemos con el yoga, con la meditación, realmente lo que hacemos es conectar con nuestra bondad interior, con esos valores que hay en nosotros para poder llevarlos a la práctica y conectar con la fuente de esos valores, conectar con Dios, con la fuente suprema, con la fuente de bondad suprema. Así que conectando con esa fuente, en esa bondad que hay en mí se va a avivar, se va a hacer más, digamos, evidente. Y es un camino mejor que el ir enfocándome en mis defectos, porque si me enfoco en mis defectos para intentar transformarlos, lo que puede suceder es que entre en ese modo de lucha, de como decíamos antes, ¿no? De lucha, de batalla, que me puede agotar. Sin embargo, si entro en el modo de conectar con la bondad, me olvido de mis defectos, me olvido de lo negativo y conecto con eso que hay en mí, tan positivo, y conecto con la fuente, ahí es el camino, digamos, más fácil. Y es el camino que me va a dar felicidad y que me va a dar dicha, ¿no? Interior. Y va a hacer que mi esfuerzo de autotransformación sea más fácil, más sencillo. Así que conectar con mi bondad, conectar con la fuente de la bondad y amar la fuente. Fijaros, es tan importante el tema del amor, porque ¿qué sucede cuando yo amo? Si yo realmente tengo ese recuerdo con amor, que cuando amo, lo que ocurre es que primero confío. Tú confías en alguien a quien amas, ¿no? Entonces primero surge en mí la confianza. Confianza está basada en el amor. Pero es que cuando hay amor y hay confianza, ¿qué sucede? Que yo, el ser, el alma, me abro a esa experiencia. Es el amor y la confianza es el camino para permitir que la fuente, esa fuente de bondad, pueda pues regar, digamos, mi ser, ¿no? Siguiendo con el símil. Y realmente haga un efecto en mí para pues limpiar todo aquello que no me gusta, ¿no? Así que es importante el amor, ¿no? Dirigirnos hacia ese ser, hacia la fuente, con amor, con confianza. Y mirad, os voy a leer una frase de un libro que me encanta, que es El punto alfa. Yo este libro lo recomiendo como libro para la mesita de noche. Es un libro especial para leer antes de ir a dormir. Porque si lees un trozo es como una poesía, ¿eh? Todo este libro es una poesía. Y se llama El punto alfa, una mirada a Dios. Y está escrito por Anthony Estrano, que es un autor que ya conoceréis, seguro que ya habéis leído muchos libros de él. Y dice, bueno, os voy a leer un trozo, es todo como una una poesía hermosa. Dice, el punto alfa. Hay una cita primero de la escuela pitagórica que dice, toda realidad radica en un punto. Dice, imaginen un espacio inmenso, ilimitado, mucho más allá de este mundo regido por el tiempo, la materia y la acción, un mundo de silencio dorado. En completo silencio, sin las manecillas del tiempo dirigiendo la existencia, una tierra de paz y libertad permanentes. Este es el mundo de la eternidad, silencioso e invariable. En este mundo vive un punto de energía consciente, eternamente incorporal, un ser puro que llama a este mundo el hogar. Este punto de energía pura, benevolente y llena de conocimiento, irradia luz. Este es el punto alfa. Este es Dios. Alfa, silencioso e incógnito. Es el principio, la semilla, la fuente, el único original. Este ser benevolente es el punto eterno de referencia para la vida humana, dentro del cual existen las cualidades que nosotros necesitamos para elevar nuestra vida. Fijaros qué bonito, ¿no? Estos párrafos, ¿no? Del punto alfa de Anthony Strano. Es un libro precioso. Y bueno, unas palabras para poder terminar esta charla inicial y empezar la meditación para poder experimentar lo que hemos ido comentando. En primer lugar, voy a centrarme en mi respiración. Voy a respirar profundamente. Respiro para llenar completamente mis pulmones. Porque esto me va a ayudar a relajarme. Me va a ayudar a soltar las tensiones. Tanto de mi cuerpo como de mi mente. Escucho mi respiración. Mi respiración es la fuente de la vida para mi cuerpo. Sigo sintiendo un gran bienestar. Mi mente también está en gran bienestar. Mi mente se va calmando. Mi mente lentamente va calmándose. Y me sitúo detrás de mi mente con mi conciencia. Y observo mis pensamientos. Como en una pantalla. Sin juzgarlos. Con una actitud de observador desapegado. Mis pensamientos van bajando su velocidad poco a poco y voy entrando en un estado de paz y de silencio. Y esas olas de pensamientos van calmándose como las olas en un mar tranquilo. Como el mar en calma. Así, mis pensamientos se aquietan y voy sintiendo también bienestar en mi mente. Y cuando mi mente se calma, puedo coger el hilo que me conduce a mi esencia. A esos valores que forman parte de mi ser. Puedo bucear en la honestidad, la verdad que hay en mí. puedo bucear en la alegría y la felicidad que hay en mí. Y una sonrisa se muestra en mi cara cuando conecto con la alegría, la dicha interior. Alegría, felicidad, dicha. Todo eso está en mí. Y puedo cogerme de ese hilo de la conciencia para experimentarlo cuando yo quiera. Y esa experiencia me permite reconocer la bondad que hay en mí. Reconocer que yo soy una persona llena de valores. Y me anima a ponerlos en práctica. Y desde esa posición de autorrespeto, me abro a la experiencia de la fuente. Del punto alfa. De Shiva, el benefactor del mundo. Fuente suprema de bondad, la fuente suprema de bondad eterna e infinita. Y amar la bondad es amar a Dios, que es la fuente de bondad. con ese sentimiento de amor en mi corazón. Con ese sentimiento de amor, experimento confianza. Confianza en ese ser completamente puro, completamente bueno. Y me acerco más y más a ese punto con mi conciencia, y puedo experimentar la luz de su bondad, la luz de su misericordia. La luz de su benevolencia. En ese espacio infinito e ilimitado. Y dejo que esa luz transparente, limpia, poderosa, limpie mis sentimientos. Limpie las cicatrices del alma. Y sane mis sentimientos. Y al entregar esas heridas, al sanar las heridas del alma, me siento libre. Ligera. Una sensación de libertad. Una sensación de ligereza, de libertad interior. Y manteniendo ese estado liviano, poderoso, voy volviendo a tomar conciencia de mi respiración. Respiro profundamente varias veces, y muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Y tomo conciencia de lo que me rodea, manteniendo esa paz en la mente. Bueno, gracias por estar ahí, por acompañarme tanto tiempo y hasta el final. Os agradezco mucho que todos los que lo estéis escuchando ahora en directo, o los que lo vayáis a escuchar en diferido, pues que hayáis llegado a este punto, y os deseo lo mejor. Om Shanti.